Hambre.
Y para conocer un poquito más qué fue lo que se charló ayer en el Consejo del Hambre, una reunión que se estaba posponiendo, pero que era una de las primeras medidas del gobierno de Alberto Fernández, está en línea Gildo Honorato, dirigente del movimiento Evita. Buenos días, Gildo. Acá Gisela Buzanicha y Agustín Álvarez Rey te saludan. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Un gusto escucharlo. Buen día.
Buen día. ¿Cómo fue la reunión del Consejo del Hambre? ¿Saliste con una visión optimista, con una visión preocupado? Sabemos también cómo está la situación argentina, ¿no?
Bueno, con una visión realista, donde vemos una situación muy compleja, de mucha especulación, de un crecimiento inigualable de la pobreza y una gran especulación de los formadores de precios, de las grandes cadenas de hipermercados que especulan ante cada aumento salarial, ante cada aumento en la tarjeta alimentaria, ante cada aumento en la UH, corren carreras a ver quién pone los precios más altos para quedarse con la plata de los trabajadores, con la plata de los argentinos y las argentinas. Por eso, ayer el ministro de Desarrollo Social hizo un informe de lo actuado durante el 2020, una planificación para el 2021 con los aumentos que recién Agustín estaba mencionando. Pero por supuesto que cuando hablamos de Consejo Federal Argentina contra el Hambre estamos hablando de un problema muy básico donde 13, 14 millones de habitantes de nuestro país tienen que tener asistencia del Estado y eso habla de la profunda desigualdad en la cual estamos viviendo.
La preocupación es tal que ayer también salió la noticia de que ustedes, los movimientos sociales, iban a ser los que van a salir a controlar los precios también.
Sí, porque hay una gran especulación. Los grandes hipermercados no tienen controles. Toda la cadena de producción, comercialización y venta al público está absolutamente viciada, concentrada, extranjerizada, en muy pocas manos también. Y eso hace que nuestro país, nuestro Estado y nuestra población tenga pocas herramientas para defenderse. Nosotros sabemos que los precios cuidados no es la resolución al problema estructural, en ese camino tenemos que afrontar otro tipo de problemáticas, por ejemplo, incentivo a la producción, reserva de mercado, abastecimiento local, consumo en origen, vinculado a una transformación del aparato productivo, pero también es cierto que las necesidades son hoy, precios cuidados es una ayuda que nos permite tener precios de referencia y de esa manera exigir a las cadenas de hipermercados que cumplan los precios establecidos para que no se sigan beneficiando y que no sigan sacando tajada del salario, de los ingresos de los más humildes y de la clase trabajadora en general. Por eso, Gildo, en todo el país vamos a salir este fin de semana.
Gildo, con respecto a eso, digo, hubo muchas críticas respecto justamente de este sentido, ¿no?, de la falta de control de precios. Incluso los sindicatos se lo plantearon al gobierno cuando elaboraba esta idea del acuerdo de precios y salarios para este año 2021. ¿Vos pensás que eso tuvo que ver con propiamente la pandemia, digamos, que imposibilitó al gobierno mandar inspectores, controlar, o con una decisión quizá más laxa? Cuando habla de control de precios se le viene a la cabeza otra época, ¿no? Con controles más férreos, pecheras en los supermercados y un control militante de los precios, y eso no pasó el año pasado. ¿Pensás que este año se va a revertir y por qué no pasó el año pasado?
Bueno, en parte no pasó por lo que estás diciendo, porque hubo la pandemia, la cuarentena, el aislamiento, nos obligó a cuidarnos mucho, y siempre en las grandes crisis los especuladores y los grandes jugadores de la economía sacan tajada. Así ha funcionado el capitalismo los últimos 50 años, por lo menos. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros vamos a tener mucha presencia en el territorio, vamos a estar muy cerca de los hipermercados, vamos a hacer boicot, si es necesario, a aquellos que no cumplan los precios cuidados. Pero después tenemos problemas estructurales. Hay una, como decía recién, hay una gran concentración en la producción, una enorme extranjerización, y hay un gran monopolio en toda la cadena de comercialización. Entonces, ahí necesitamos otro tipo de incentivos a la producción popular, claro, a, como decía recién, a reserva de mercado, que nos permitiría un desarrollo federal del aparato productivo. Hay que fortalecer el trabajo y dignificar ese trabajo de la producción popular, porque muchas veces es imposible competir. ¿Cómo compite, por ejemplo, un pequeño productor de lechero del no argentino con las grandes empresas de logística y de leche que tiene la super ultra pasteurizada en góndola que puede durar meses. Entonces, eso desfasaje, esa imposibilidad de competir, esas enormes dificultades que tiene esta economía tan golpeada, nos hace pensar a nosotros que además de los controles de precios tenemos que plantear una propuesta productiva distinta que nos permita salir de esta enorme crisis, que es un proceso recesivo que por lo menos viene del 2013, no es algo nuevo, y que la pandemia macrista, por supuesto, que agravó todos los índices.
Desde mi punto de vista, me parece interesante esta propuesta de los movimientos sociales de también salir a controlar y que la propia sociedad se controle los precios, pero me pregunto qué dice el gobierno de que van a salir a hacer esto y a controlar los precios este fin de semana, por ejemplo, ¿cuándo esto debería ejecutarlo el Estado?
Bueno, nosotros, por supuesto que somos parte del Frente de Todos. Esto no significa que todas nuestras iniciativas estén digitadas desde el Poder Ejecutivo. Nosotros lo vamos a plantear desde nuestra autonomía, desde la fuerza, desde la realidad que se vive en los barrios, desde la preocupación de los y las humildes de nuestras organizaciones, que están soportando hace mucho tiempo una situación de absoluta desigualdad, de mucha indefensión, y que la red comunitaria, la organización territorial ha sido fundamental para trabajar todos los temas en la cuarentena. Uh-huh. El abastecimiento alimentario, los cuidados sanitarios, porque el Estado muchas veces es débil y muchas veces no tiene los instrumentos para llegar a todos lados. Ahí tiene que estar la red comunitaria, el tejido social, la organización popular, los clubes de barrio, las sociedades de fomento, las iglesias, para tender una mano a quienes más lo necesitan, y en este caso para intervenir también en el debate público sobre el modelo económico y sobre la forma que se produce y se comercializan los productos de primera necesidad en la Argentina. Uh-huh. Nosotros tenemos claro que esta pandemia ha puesto en crisis gran parte de la productividad y la industrialización, y sobre todo hay una vuelta a la producción de alimentos agroecológicos. Eso tenemos que incentivarlo del Estado, eso tenemos que ponerle insumos, eso tenemos que ponerle derechos al trabajo para que no haya explotación, y por sobre todas las cosas, un enorme compromiso popular y ciudadano, porque, como decía recién, el Estado no puede resolver todo, el Estado muchas veces ante los monopolios es débil, y si nosotros no construimos participación popular, va a ser muy difícil generar las transformaciones que necesitamos para vivir en un país serio y con dignidad.
Siempre es interesante escuchar a los movimientos sociales en estas dos dimensiones, cuando hablan sus dirigentes, no lo conceptual, lo político, el debate político, bajar al territorio, ¿no? Siempre es muy interesante. Gildo, vos recién hablabas de los barrios vulnerados, ¿no? Los que más sufrieron la pandemia, el trabajo que tuvieron hacer allí los movimientos sociales, y te quería preguntar por el debate sobre la vuelta a clases presencial, ¿no? Digo, por ahí los números que se viven en la ciudad de Buenos Aires, en los centros urbanos, en la clase media, no reflejan para nada la realidad del conurbano. Digo, ¿fue muy alta la deserción en el conurbano durante el año pasado?
Fue muy alta, altísima. Te podría decir que en la primaria casi el 60% de los pibes de las villas de asentamiento se desconectaron. Para nosotros la presencialidad es irreemplazable. Por supuesto que tiene que haber cuidados. Ahora, no podemos evaluar lo que pasa en el centro, en un centro urbano, con lo que pasa en un colegio de un barrio popular. El colegio, la escuela en un barrio popular es un centro de coordinación comunitaria, donde los pibes y las pibas van a comer, donde no hay conectividad. Y el problema no es la conectividad, el problema es la desigualdad, porque esos colegios no tienen infraestructura, esos colegios están muchas veces en condiciones deplorables. Sin ir más lejos, el colegio que van mis hijos, el Normal 1 de la ciudad de La Plata, frente a la catedral, en pleno centro de la ciudad, hace 2 años que está invadido por palomas, 2 años, o sea, gestión de Macri y gestión de Kicillof, gestión de Vidal y gestión de Kicillof, y ayer nos comunicaron a los padres que, aunque exista la posibilidad de la presencialidad, no está en condiciones de funcionar. Por lo tanto, hay un problema estructural de infraestructura y hay un problema concreto de desigualdad. No podemos seguir como prioridad la agenda de la problemática docente en el territorio. Está claro que los gremios tienen que defender a sus afiliados. Ahora, ¿quién defiende a los pibas y a las pibes y pibas que se desconectan, que no tienen recuperación? Para eso la presencialidad es importante y la tenemos que ir buscando en espacios comunitarios, con acompañamiento, que los pibes se reconecten al sistema educativo, brindarles datos, brindarle apoyo escolar, brindarle reenamoramiento de la educación, porque es un instrumento que iguala posibilidades hacia el futuro, y esos pibes se alimentan mal, sus padres no tienen trabajo, y la escuela es un refugio que los contiene del delito, de los sectores corruptos de la fuerza de seguridad, de la violencia intrafamiliar, de la violencia de género. Por eso es importante discutirlo desde la perspectiva popular, no desde los centros urbanos y no desde la grieta política, porque mucho de lo que vemos, lo que sucede en la capital, es que no se contempla a los pibes y las pibas, y quizás se sigue una agenda que estaba más vinculada a las necesidades de la dirigencia política y no a la necesidad de los pibes. Para nosotros es fundamental poner el ojo en los pibes y las pibas, y en función de eso estamos teniendo estrategias de cercanía para reenamorar y acercar a los pibes al sistema educativo, o por lo menos a que tengan la posibilidad de rendir sus materias y conectarse en el territorio, y de esa manera poder afrontar las dificultades que tienen.
Escuchamos a Gildo Honorato, la verdad estás describiendo toda una situación que duele, preocupa. Él es dirigente del movimiento Evita, está en contacto con el territorio todo el tiempo. Te pregunto si esas madres que tienen a esos hijos pueden estar un poco desesperadas frente a la situación y todo, porque tenés que salir al comedor, tenés que salir a hacer la changa y a traer la comida, tus chicos están todos juntos en la casa, que quizás no tienen las mejores condiciones. ¿Qué opinan de la vuelta a clases? ¿Ellos necesitan que se abran las escuelas de nuevo?
Nosotros vemos que es necesario, y las familias también lo ven necesario, por supuesto con los cuidados. Nadie puede negar que hay que profundizar la sanitización, los cuidados, el distanciamiento, pero el contacto con la escuela es fundamental, y las madres nos lo venían planteando. Por supuesto que hay miedo también al contagio, hay miedo a el proceso de vacunación, que hay que registrar y profundizar esa política, que es muy buena porque la vacunación es salud, pero la escuela es irreemplazable, tenemos que cuidarnos, tenemos que volver a las aulas, despacio, con cuidado, pero el objetivo tiene que ser brindar las respuestas a los pibes y a las pibas, no a las necesidades de la política y el debate de la superestructura, que muchas veces está tan alejado de la realidad de los que más lo necesitan. Y reitero, el problema no es la conectividad, el problema es la desigualdad, y estamos hablando de la desigualdad ante la alimentación, la desigualdad ante el trabajo, la desigualdad ante la seguridad, la desigualdad ante los procesos de aprendizaje, y en función de eso tenemos que trazarnos objetivos que resuelvan problemas concretos, sean quien fuere los responsables. Nosotros en la ciudad tenemos una enorme articulación con María Migliore, por ejemplo, que es de otro signo político, pero sin embargo estamos trabajando para resolver problemas. No siempre tenemos acuerdo, pero me parece que ese es el camino. Cuando violentamos todo en el marco de la grieta, generalmente los que pierden son los que más sufren, y en las crisis los que más pierden siempre son los más humildes.
Tanta razón, la educación, la salud y la pobreza no pueden entrar dentro de la grieta porque perdemos todos, Gildo.
Así es, por eso nosotros tenemos que trabajar para fortalecer cada una de las iniciativas, las vinculadas a la generación de trabajo, al fortalecimiento de la territorialidad, todo lo que está vinculado a la política sanitaria, la educación, la seguridad, y algo que nos preocupa mucho, que es la violencia intrafamiliar y la violencia de género en particular, que como todos y todas sabemos, ha crecido mucho en el aislamiento, y por eso tenemos que poner el foco en que el Estado cumpla la ley Micaela y otro tipo de iniciativas, porque lo que sucedió en Rojas esta semana nos duele profundamente, pero no es ni más ni menos que la realidad que se vive en la mayoría de nuestro país, y con mucha más violencia en los barrios populares.
Muchísimas gracias por esta entrevista, esta charla con Agustín, así que seguramente te estaremos llamando a lo largo de este año para que nos sigas contando lo que va sucediendo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el tiempo, por la oportunidad, y hasta cualquier momento.
Era Gildo Honorato, dirigente del movimiento Evita, haciéndonos una radiografía que preocupa de nuestra Argentina.